Entrevista.
Entrevista.
8:23, ya estamos en línea con Fidel Espinosa, presidente de la Cámara de Diputados, por supuesto, militante del Partido Socialista. Diputado, bienvenido a la distancia acá, a la jungla Rock and Pop.
Muy buenos días, Vicente, Davor, un gusto saludarlo de acá, desde el Congreso, muy temprano ya estamos atendiendo nuestros requerimientos, ¿no es cierto?, de la prensa, y por cierto, gustoso conversar con su radio.
Por supuesto, un gusto para nosotros también.
Bueno, diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Ya está instalado en el cargo, ¿no? Ya está empoderado como presidente de la Cámara, lo primero.
Sí, nos ha ido bien, estamos contentos, Davos, que un puertomontino, por alguna vez en la vida, venza a Punta Arenas, ¿no es cierto?, que es su región de ustedes, me parece... Que un avance.
Es que la parlamentaria magallánica va por la presidencia, pero de la República.
Ah, tiene razón. Sí, hay una parlamentaria magallánica que es candidata, tiene toda la razón. No, son bromas. Gustoso saludarte, Davor, y gustoso, por cierto, también de conversar con usted en la radio.
Sí, por supuesto. ¿Cómo va el proyecto? Ayer hablé en la tarde con la diputada Camila Vallejo, que había logrado pasar finalmente esta primera etapa. El proyecto laboral de las 40 horas, más allá de los plazos, me gustaría preguntarle cuál es su opinión y cómo ve aspectada esta discusión que se viene de aquí en más.
A ver, primero yo quiero señalar de que yo creo que ayer todos los resquemores, todas las dudas que tuvo la UDI y la derecha cuando yo asumí, recuérdate que la UDI se fue completa de la sala porque decía que yo no iba a dar garantías como presidente de la comisión. Creo que ayer quedaron absolutamente claros de que yo tengo que actuar como presidente de la Cámara. Uh-huh. Y en mi rol como presidente de la Cámara tengo que aplicar la Constitución y las leyes de nuestro país. Y desde ese punto de vista, la iniciativa que yo comparto mucho en el corazón, porque a mí me gusta el proyecto de la Camila, que reduce la jornada laboral a 40 horas, yo no me puedo desde la testera, ¿no es cierto?, dar gusto de carácter personal. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo tuve que aplicar la Constitución, las leyes, el reglamento de la Cámara, y desde ese punto de vista yo tuve que declarar que el proyecto era inadmisible, por cuanto desde nuestra visión, como mesa, esta es una facultad exclusiva de la Presidenta de la República, el hecho de reducir la jornada laboral. Una facultad que, ¿por qué tú me dirás, por qué facultad exclusiva de la Presidenta? Porque desde nuestro punto de vista, la regulación de los horarios laborales aumenta de manera indirecta la remuneración, porque por menos horas, ¿no es cierto?, aumenta el ingreso por cada hora trabajada. Entonces, yo apliqué la inadmisibilidad, la diputada con el derecho al reglamento también le otorga, pidió la votación de esa inadmisibilidad y esa votación determinó en la sala que el proyecto tiene que ser discutido en la Comisión de Trabajo y después pasar a la sala porque fue declarado admisible por la sala, no por la mesa. Ahora tiene que seguir su trámite constitucional. Repito lo que dije recién, a mí me gusta mucho el proyecto, pero yo no puedo darme gustos de carácter personal como presidente de la corporación, y en eso tengo que ser categórico y claro de que tengo que hacer valer la Constitución y las leyes de la República.
Claro, pero la sola presentación de este proyecto, diputado, ya generó algún roce o algunas chispas ahí al interior del gabinete, donde el ministro de Hacienda dice que el país no está como para estas cosas de bajar la productividad, y el ministro Mario Fernández, el ministro del Interior, dice que le parece una buena propuesta.
Ah, yo tengo una pequeña discrepancia con el ministro Valdés en este sentido, porque yo en ninguna parte del mundo he visto, ¿no es cierto?, que la mayor cantidad de horas sea las que generen efectivamente la productividad. Yo en eso puedo tener una visión distinta. Hay países que tienen menos horas que las 40 incluso, pero que tienen una alta productividad y mucho mayor que en nuestro país. En definitiva, yo creo que esa no es la respuesta. Lo que yo sí podría coincidir con él es que a lo mejor el momento, la coyuntura donde se presenta el proyecto, que para mí es un muy buen proyecto, pero se presenta en una coyuntura económica del país que a lo mejor no es la más adecuada por lo que estamos viviendo, que ha habido, ¿no es cierto?, un crecimiento que ha estado bajo comparado, ¿no es cierto?, con otros países de la región, que ha habido una alta tasa de desempleo en algunas áreas de la productividad. Eso lo puedo concebir, pero no, lo de la productividad es un tema muy muy relativo. Yo te podría llevar, ¿no es cierto?, a otra materia que lo he dicho en otros lugares, y uno me dice, no lo digas porque puede causar polémica, pero es verdad. Muchas veces, ¿no es cierto?, esto de la productividad o no se determina por cómo se organiza la jornada laboral, tanto el mundo público como el privado. En el mundo público, mucha gente me dice, oiga, diputado, pero en muchas organizaciones públicas, oiga, cuando están las redes sociales abiertas, se pierde mucha productividad porque hay mucho trabajo en las redes sociales y poco trabajo, ¿no es cierto?, para la comunidad. pero en definitiva la forma como tú organizas la jornada de trabajo desde lo público y lo privado es lo que determina la productividad. Por lo tanto, yo sí puedo decir de que a lo mejor el momento que Camila presenta el proyecto para el país no es más adecuado, pero es un proyecto que en algún momento Chile tiene que discutir.
Claro.
No hay ningún problema en eso.
Diputado, pero más allá de esta discusión en particular, el ministro Valdés, el ministro de Hacienda, ha adquirido demasiado poder al interior del gabinete, porque ayer se peleó de alguna manera con el ministro Fernández, la semana pasada se peleó con la ministra Kraus, ayer también tuvo algunas palabras no muy selectas para el candidato Alejandro Guillier, ya se había peleado con la exministra Rincón. ¿Ha tomado demasiado poder frente a otros miembros del gabinete o no? ¿Cómo lo ve usted?
Mire, yo tengo una mala concepción de él, pero no me gusta que un ministro, ¿no es cierto?, en este caso de Hacienda, sea parte, ¿no es cierto?, del debate cotidiano de la coyuntura política, porque en definitiva eso también desgasta al propio gobierno, porque no es bueno que por un lado él siga diciendo que no vamos a tener reforma a las pensiones, pero ahora el gobierno, y es lo que todos queremos, tenemos que tener una reforma a las pensiones, no vamos a cometer los errores, que cometió Velasco el 2009, que aquí nos negó la sal y el agua para que sacáramos el postnatal y la reducción del 7% del descuento a los adultos mayores, como ocurrió en aquel entonces, que nos costó después el gobierno. O sea, el ministro Valdés tiene que supeditarse a lo que la presidenta quiere, y lo que la presidenta quiere, ¿no es cierto?, en definitiva, es que hagamos una reforma a las pensiones, y si eso le incomoda a él, bueno, hay caminos que tendrá que determinar si no van en la línea de lo que él quiere, pero efectivamente yo le tengo mucho respeto, pero tampoco quiero que el ministro de Hacienda aparezca todos los días en la prensa, ¿no es cierto?, contradiciendo lo que el gobierno quiere realizar, ¿no es cierto?, dentro de su política para cumplir con lo que comprometió con los chilenos. Uh-huh. No sé si, respondiendo a tu pregunta, no sé si es que haya adquirido mucho poder o no. Eso, ¿no es cierto?, no podría yo dimensionarlo, diría. Pero sí, lo que no es bueno es que sea parte del debate cotidiano, porque lo que nos interesa de él es que sea capaz de manejar bien las finanzas, ¿no es cierto?, públicas de nuestro país, y que haga las políticas de acuerdo, ¿no es cierto?, a la coyuntura que estamos viviendo.
Estamos conversando con Fidel Espinosa, presidente de la Cámara de Diputados. Diputado, se viene un escenario presidencial abierto, sobre todo para el Partido Socialista. Se acaban de bajar dos candidatos que formaban parte de sus filas. Y en este minuto hay como un naipe, un mazo de cartas bien abierto en el Partido Socialista. ¿Cómo se ha manejado esto? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Se ha manejado pésimo. O sea, para qué estamos con cosas. Davor me conoce bastante años, yo digo las cosas, a veces molestan, pero hay que decir las cosas como son. Yo creo que yo, con todo el cariño, aprecio y respeto que le tengo a la compañera Isabel Allende, yo creo que el manejo que ha tenido la mesa, ¿no es cierto?, en el tema presidencial ha sido nefasto para el partido. O sea, debíamos haber tenido en enero zanjado el tema presidencial. Obviamente, o sea, no, un partido, ¿no es cierto?, que le ha entregado a Chile los tres últimos presidentes de la República, que hoy día no tenga candidato presidencial por las ineficiencias que hemos tenido para poder determinar que somos el partido, ¿no es cierto?, que dio un ejemplo en Chile cumpliendo la ley en el tema del refichaje, que no haya tenido la posibilidad de haberse puesto de acuerdo con antelación en un candidato presidencial, teniendo excelentes cartas, porque todas eran excelentes cartas, Lago, Atria, la propia Isabel Allende, el compañero Ricardo Lago, que para mí es el mejor candidato, pero no ha estado acompañado todo lo que quisiéramos con las encuestas. Yo creo que nos hemos farreado una tremenda oportunidad. Ahora, ¿eso cómo se subsana? Bueno, yo creo que la decisión que va a adoptar el Partido Socialista en su próximo Comité Central va a determinar lo que va a ocurrir en la nueva mayoría, de mi punto de vista, en las presidenciales, porque yo creo que un eventual triunfo dentro del Partido Socialista de Guillé, a quien respeto y le tengo aprecio, va a significar obviamente que Ricardo Lago no vaya a la contienda de primaria, y eso puede ser nefasto y fatal para la nueva mayoría en el ámbito presidencial, porque yo creo que la validación fundamental que tiene la nueva mayoría es una primaria abierta, convocante, donde vayan miles de chilenos a votar y a elegir su candidato presidencial. Nos perdonaría la ciudadanía que terminándonos con un candidato presidencial siendo único porque se bajaron todo el resto.
O sea, diputado, perdón, si no mal entiendo, usted dice que si el Partido Socialista no proclama a Ricardo Lago el fin de semana, Ricardo Lago se va a bajar de la campaña. Eso es lo que usted dice.
Lo digo con todas sus letras. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir legítimamente, porque sería bastante absurdo, ¿no es cierto?, que el partido, el cual Lago también le brindó un importante apoyo como presidente de la República. Lago siempre ha dicho, tengo una doble militancia, PPD, PS, ¿no es cierto?, desde siempre, que ese partido le dé vuelta la espalda a Ricardo Lago. Va a significar en definitiva que él, desde ningún tuit, yo me estoy adelantando algo que puede ocurrir.
Sí.
A lo mejor estoy siendo muy osado dado de lo que estoy diciendo, pero yo creo que Lago, sin el apoyo del PS, no va a ir para salir tercero, pues. Lagos, con el apoyo del PS, va a ir para pelear por la discusión presidencial en una primaria muy convocante con Alejandro Guillet. Y yo me pregunto otra cosa: si se baja Lagos, la senadora Carolina Goy de su tierra, Lagos, ¿sí? ¿Usted cree que va a seguir la contienda para que pierda una primaria 80-20 y pase lo mismo que pasó con Orrego hace cuatro años atrás, en donde Orrego terminó con más del 60% de su propio partido trabajando con la candidatura de Michelle Bachelet?
Ahí van todos a primaria.
No, o sea, entonces vamos a terminar con un candidato que termina siendo candidato porque se bajaron todo el resto, y eso sería negativo para la nueva mayoría. Por eso es importante la definición del Partido Socialista del Comité Central.
¿Y en ese caso el Partido Socialista iría más por Guillet que por Goich? ¿Está insinuando eso, diputado, de alguna manera? O sea, en el caso de que Lagos se bajara.
Yo de Carolina Goic tengo la mejor de las impresiones, sí. Una tremenda líder.
Pero como partido.
Yo no sé si este era su momento, pero yo creo, y me atrevo a decirlo, que en la eventualidad de que se baje Lagos, más del 80-90% del Partido Socialista va a estar con Guillé más que con Carolina. Es lo que yo visualizo, porque conozco mi partido, conozco el termómetro dentro del partido. Fui hasta hace unos días presidente de mi región, de la 10ª región de los Lagos del Partido Socialista, y sé cómo están pensando los socialistas. Por eso me preocupa, ¿no es cierto?, que una mala decisión del Comité Central del Partido Socialista, yo creo que una buena decisión del partido es proclamar a Lagos. ¿Por qué? Porque eso va a significar competencia dentro de la nueva mayoría, va a significar una primaria convocante, con miles de chilenos yendo a la urna a elegir su candidato presidencial. Una mala decisión sería apoyar a Guillet dentro del partido. ¿Por qué? No porque Guillet sea malo, sino porque eso va a significar que vamos a terminar con un candidato presidencial por secretaría, y eso sí que sería negativo para la nueva mayoría. Es una opinión muy personal en todo caso.
Sí. Diputado, más allá de la contienda política al interior del Partido Socialista, le quiero hacer una pregunta a usted como flamante nuevo presidente de la Cámara de Diputados, a raíz de todos los antecedentes que hemos conocido esta semana gracias a la ley de transparencia, que nos ha permitido conocer de alguna manera el patrimonio que tienen hoy día los parlamentarios, los ministros y las autoridades de Chile. Y por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, el promedio es de patrimonio de cada uno de los diputados de 629 millones de pesos. ¿A usted le parece que eso representa lo que vive cada uno de los chilenos que están en este país, tener a representantes en el Congreso con tanto patrimonio?
No, yo no puedo en definitiva, porque el patrimonio en definitiva que tú puedas tener puede ser y tener diferentes causales, o sea, o diferentes características. O sea, claro, ese puede ser el promedio, pero por ejemplo, te puedo decir un ejemplo concreto. Por ejemplo, yo tengo una casa en Llanquihue que tiene una característica, un patrimonio, pero yo la tengo y se la debo al banco por los próximos 15 años. Entonces, en definitiva, también lo que a mí me ha molestado en este sentido de lo que se ha dicho en la prensa es que se habla mucho del tema del patrimonio, pero nadie ha hablado de los pasivos, las deudas que tiene cada uno. O sea, han destacado, oye, este parlamentario tiene tanto, pero nos ha dicho, oye, el pasivo es tanto. Entonces también eso, en ese sentido, hay que ser cuidadoso. Hay mucho también patrimonio que tiene que ver con herencia, hay mucho patrimonio que tiene que ver, ¿no es cierto?, con características propias que ha tenido el señor Cruzmeña. Yo no estoy defendiendo a nadie en particular. Ajá. Lo que estoy diciendo es que hay que ser cuidadoso en cómo se lee cada uno. Lo importante que hay que decir en este sentido, y lo digo con mucha franqueza, es que en nuestro país tenemos que vanagloriarnos de que estamos teniendo una ley en donde cada chileno, apretando una tecla en el computador, puede saber el patrimonio de sus autoridades. Y desde ese punto de vista puede evaluar, oye, mire, pero mire, cómo este señor que llegó al cargo con este patrimonio, hoy día, cómo compró esta casa que cuesta 100 millones, 50 millones. Eso es lo positivo que tiene que dejar. Antes esto no existía. O sea, yo le pregunto a usted, ¿alguien pudo haber sabido en el pasado de nuestro país los patrimonios que tenía la autoridad? No solamente de la política, del mundo, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, de nada, no se sabía nada. Hoy día todo va a ser transparente, y eso yo creo que es un avance para el país.
Claro, pero también se ha diputado que, por ejemplo, el diputado Farcas, que exhibe un patrimonio de 11 mil millones de pesos, se le pregunta hace unos días cuánto vale un kilo de pan, cuánto vale el transporte público, y no tenía idea, como que algunos se pierden de la realidad que vive el chileno todos los días en la calle.
A ver, yo en ese sentido, a mí me contaron yo no vi el programa Davos, pero a mí me contaron lo siguiente, que a Farcas le hicieron siete preguntas, desde el kilo de pan hasta cuánto costaba, y el tema del Transantiago, yo no lo estoy defendiendo, yo lo considero un amigo y todo, pero no lo estoy defendiendo a él en particular. Estoy diciendo que a veces la prensa también le hicieron siete preguntas, respondió correctamente seis, se equivocó la del Transantiago, porque justamente lo hizo en función, ¿no es cierto?, de, y eso me lo explicaba él ayer, que lo hizo en función de que él había estado con un grupo de adultos mayores donde creo que tienen rebaja en el tema del metro Transantiago. Yeah. Pero más allá de eso, yo creo que la realidad de la cotidianidad del día a día, uno no la puede perder jamás. De hecho, si uno me pregunta cuánto vale un pasaje de Osorno a Puerto Montt, cuánto, yo no conozco la realidad de mi región, hasta sus particularidades más extremas. Pero eso, repito, de repente, obviamente la prensa también, no estoy culpándolo a usted, pero lo que estoy diciendo es que a veces sale solo lo negativo, pero no también cosas positivas, y las cosas positivas como la de ayer, por ejemplo, nos dice en ninguna parte que ayer, ¿no es cierto?, se promulgó el Día Mundial, ¿no es cierto?, en Chile, por primera vez como ley, de la concientización del autismo en Chile. Cosas que son positivas, que son iniciativas legislativas, porque fue Maya Fernanda en este caso. Esas cosas muchas veces quedan en el olvido, pero que todo lo negativo del Parlamento sale. Ojalá que avancemos y logremos como país salir de esta crisis que tenemos de las instituciones, porque esta no es una crisis solo de la política, del empresariado. Ahora hasta el CIFU, por ahora, tú vas a decir que te gusta el fútbol, hasta el CIFU aparece con crisis de dinero. Yo creo que eso, ¿cómo vamos a salir de eso? Cuando el chileno de verdad sienta que los delitos de cuello y corbata que ocurran en el empresariado, en la política, donde sea, tengan condenas efectivas, pero no clases de ética como cuando se coludían la empresa farmacéutica.
Bueno, diputado, tiene larga tarea usted liderando allí la corporación durante este año 2017. Se le nota ya más contenido, ya más circunspecto en el lenguaje, ¿eh?
Gracias, un gusto saludarte. Que esté muy bien, chao.
Chao, diputado.